Génesis, el capítulo 1. La vez pasada nos detuvimos en la transición entre el verso 1 y el verso 2. Yo sé que muchas cosas quedaron incompletas porque pues apenas nos introdujimos en el verso 2. Hoy tenemos que leer, como nos aconsejaba nuestro hermano que leíamos, con mucho cuidado, para que sea la propia palabra la que nos hable, la propia palabra la que endereza nuestro entendimiento. Cosas que quizá quedaron todavía oscuras la vez pasada porque no se vieron más completas, hoy quizá con la ayuda del Señor, confiando en Él, las entenderemos más claras. Entonces, hermanos, vamos allí al capítulo 1. Y hoy vamos a detenernos un poco más en el verso 2. Pero lo vamos a leer desde el 1. Y ustedes, como recuerdan que la vez pasada fuimos al texto hebreo, estudiamos las posibilidades detrás de esa palabra ayetá, que aquí fue traducida estaba, pero que puede traducirse con más propiedad por el contexto inmediato y general de la Biblia, como se tornó o llegó a ser, o se hizo, se convirtió. Pues vamos a leer desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer verso nos habla de la creación absoluta, o sea, no había nada, sino solamente Dios. Dios no usó la ayuda de nada. No había materia, no había ni siquiera caos. No había nada, no había cielo ni tierra, ni tiempo. Solo estaba Dios en su propia eternidad, en la eternidad de su ser. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim. Esa terminación in implica el plural majestático de la Trinidad. Dios, Elohim. En el principio creó. Todo tiene un principio. Y esta creación del principio fue globalizada con dos palabras: los cielos y la tierra. Ahí está abarcado todo. Y dice cielos en plural: los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, esas mismas palabras hay que aprender a entenderlas, porque algo sucedió con los cielos y la tierra después de la caída. Quisiera que el hermano Alejandro nos leyera en la versión de la Biblia de Jerusalén el pasaje de Isaías 45:18. Amén. Vamos a leerlo en esa, para que ustedes se den cuenta lo que cómo traduce esa traducción.
Dice así: pues así dice Yahvé, creador de los cielos, Él, que es Dios, plasmador de la tierra,
o sea, plasmador, hacedor, o sea, formador y hacedor.
Él, que la ha fundamentado y no la creó caótica.
Oiga, no la creó caótica, no la creó el varón, no la creó caótica.
Sino que para ser habitada la plasmó. Yo soy Yahvé, no existe ningún otro.
Amén. Entonces fíjense cómo aquí tradujo: no la creó caótica, porque Dios, como habíamos la vez pasada, hizo todo perfecto. Entonces pasamos al verso 2. Noten, hermanos, pongan atención. En Isaías 45:18 menciona la creación, la plasmación o formación, la hechura y composición. Son cuatro verbos que utiliza. Los cuatro verbos no significan lo mismo. Crear es cuando algo no existe y comienza a existir por la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas, o fueron creadas y existen. En cambio, la palabra hacer, del hacedor, es cuando se toma algo que ya existe y se le da una forma especial. Por ejemplo, cuando tomó el estado de los elementos en el caos y les dio una forma especial a los cielos, a la tierra, y puso plantas, y puso animales y puso astros. Ahí dice hizo, hizo. Incluso en el caso del hombre aparece creado y aparece hecho. De la nada fue algo puesto por Dios, y también del, con el polvo de la tierra hizo un hombre, porque usó el barro, la arcilla o el polvo de la tierra. Y la palabra componer significa darle una composición a algo que está descompuesto, arreglar algo que está desarreglado. Entonces, vamos a detenernos ahora en las implicaciones del verso 2, para que eso que entendemos que dice allí nos ayude a comprender esas palabras que aparecen después, y leamos esas palabras teniendo en cuenta las implicaciones, que a veces nosotros leemos, como decía el hermano Ni, una palabra subjetivamente y no objetivamente. Entonces, vamos a leer con cuidado. Por favor, fíjense bien en el texto. Y la tierra, Hayetá, se tornó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del tejón, del abismo, tejón, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Pero entonces fíjese, a veces quizá estábamos acostumbrados a pensar que lo primero que Dios creó fue la luz, y no es así. No, cuando Dios dijo sea la luz, Él ya había creado los cielos y la tierra, ya se había introducido un caos en los elementos de la creación anterior a esta composición, a esta hechura que va a hacer Dios ahora aquí en su creación. Entonces ahora aparece la tierra. Fíjese, la tierra resultó desordenada y vacía. O sea, los elementos que formaban la tierra antes de la situación del desorden, del caos, ahora están en una situación caótica. Cuando Dios los creó, el cielo y la tierra estaban en una situación, en una condición. Después de la caída angelical del querubín Lucero y sus ángeles, hubo un caos. Un caos. Y en ese caos, entonces, aparecen elementos que ya existían antes, pero que ahora entraron en situación de caos. No fue creado el caos, pero el caos fue sobre lo que fue creado antes. Entonces, cuando dice Dios, sea la luz, ya existían los elementos del cielo y la tierra en el caos. Y existían lo que se llama aquí las aguas. Pero quiero que pongan mucha atención a esta palabra aguas. La palabra aguas en el idioma hebreo es la palabra magin. Magin, ¿no? Se escribe magin. Y la palabra, esa es aguas. Y la palabra cielos se dice shamayin. Note qué parecido. Shamayin. Esta misma palabra, pero le agrega aquí esta letra ahí, ¿no? Shamayin. Parecido, aguas y cielos. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra aguas? A lo mejor en tu mente te imaginas, bueno, el agua de la ducha o el de la tornera o de un río o del mar, y te imaginas el mar, y te imaginas las nubes, te imaginas el océano, y te imaginas el agua dulce. Pero fíjense que cuando en el caos se usa la palabra agua en condición de caos, no ha llegado todavía a ese estadio. Porque miren un poquito más adelante conmigo, veamos el versículo 6. Esto, volveremos de nuevo al 2, pero para entender mejor el 2 vamos al 6. Dice el 6: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, aguas sobre la expansión, y aguas debajo de la expansión. Y ahora mire el siguiente día, pasemos ahora al versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. O sea que no estaban juntas. Cuando tú dices la palabra aguas, te las imaginas juntas. Pero fue recién en el tercer día, y no a todas las aguas, sino solo las de abajo, que le dijo, júntense. O sea, que ¿cómo estaban antes de juntarse? Estaban dispersas. O sea, eran los elementos en estado nebuloso. Como tú los puedes todavía ver cuando miras con un telescopio y ves el universo en muchas partes todavía en estado nebuloso. Aguas sobre los cielos no se refieren a las nubes,
no,
porque apenas las nubes son el primer cielo, pero es sobre los cielos. Vamos al Salmo 148, por favor. Salmo 148. Salmo 148. Vamos a leer desde el verso 1. Fíjense que aquí el salmista de este Aleluya, y así se llama también este salmo, Aleluya, por el Espíritu Santo está siguiendo el orden del heptamerón, de los siete días. Entonces mire cómo comienza. Pongan, vayan leyendo y pongan mucha atención. Alabad a Yahvé desde los cielos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por dónde comenzó? Por los cielos. Alabad en las alturas, vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y ahí comienza a bajar. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Y mira el verso 4. Alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, esa palabra agua, magin, que es tan parecida con cielos, Shamayim, que es como decir el espacio entre las aguas, porque se parece a aguas de las aguas, y a la expansión llamó cielos, pero la expansión se produjo en medio de las aguas, y las aguas no eran en el estado oceánico todavía, eran en estado nebuloso, los elementos del caos en estado nebuloso. ¿Se dan cuenta? Y cuando Dios dijo que se junten, no dijo que se junten todas, sino solo las de abajo. Las de arriba quedaron en estado nebuloso, en los cielos. Magin se refiere a los elementos en general. Podríamos llamarlo el cuarto estado de la materia, el estado fluido o el plasma del universo. O sea que la palabra agua no hay que leerla sin atención con el contexto. No hay que, cuando tú oyes la palabra aguas, te la imaginas ya en océano, no. Fue después de que se paró. No estaban separadas, estaban todas en caos, pero hubo un movimiento de Dios, del Espíritu en medio del caos, y ese movimiento entre las nebulosas fue dejando unas nebulosas para lo que se llamó los cielos y unas nebulosas para lo que eventualmente llegaría a ser la tierra. Pero dice, todavía esos elementos estaban abajo dispersos, en nebulosa como los de arriba. Porque fue las de abajo que dijo, júntense y formen los mares. Pero antes de formarse los mares, los elementos estaban en nebulosa. Y los de arriba siguen en nebulosa y algunos Dios los condensó en los astros. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Que a veces uno lee muy rápido y no capta todo lo que ahí dice. Todo lo que allí dice. Entonces aquí está hablando de el estado de caos era un estado de las aguas, no era agua solamente de la tierra, sino dice aguas sobre los cielos. ¿Y por qué dice sobre? Porque dijo que a la expansión le llamó cielos, y por tanto la expansión fue de aguas de arriba y aguas de abajo. Las de abajo después le dijo júntense. Y cuando se reunieron, a la reunión le llamó mar. Ahí es cuando aparecen los océanos, no solamente después. Pero antes de condensarse los elementos, ellos estaban dispersos, estaban en nebulosa. Y continúan arriba en nebulosa, con excepción de aquellos astros que el Señor condensó e hizo. Ahora sí, hizo. No dice que quedó. Hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas. O sea, con el material de las nebulosas Él hizo, hacedor, hizo esos astros. Pero luego él dice que aquí en la tierra, él primero juntó las aguas de abajo y luego a la unión la llamó mares. Y después dijo, descúbrase lo seco. O sea, en el momento de estar girando esa masa de elementos acuosos, ese océano primitivo, entonces los materiales más densos se fueron centrando y lo seco es un continente primitivo, primigenio, un solo continente, que después, en los días de Peleg, dice que se separó y vino la deriva de los continentes. Hoy tenemos muchos continentes, pero que encajan uno con el otro, porque originalmente era lo seco, un solo continente. Y a eso le llamó después tierra. Entonces fíjese que la palabra tierra en el primer versículo, la palabra tierra en el segundo versículo y la palabra tierra en este otro versículo es la misma palabra, pero se refiere a distintos estados de la materia. ¿Se da cuenta? Distintos estados. Uno es el estado nebuloso, que podemos llamar caótico. Vino un juicio y el juicio produjo un caos, pero luego empezó el espíritu a poner orden en el caos, es decir, a formar, a plasmar y a componer. Ya había creado, pero luego sobre el material creado, que ahora está en estado caótico, viene la hechura y la formación y la composición. Entonces, antes del primer día, ya existió no sabemos cuánto tiempo los materiales que llegarían a formar la luz. Las aguas ya estaban antes de la luz, pero estaban en estado caótico. Los elementos, la tierra ya aparece ahí antes de la luz. Dice que la tierra resultó desolada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y habla de aguas, de abismo, de tierra, y después dijo, sea la luz. Entonces se dan cuenta, hermanos, que la luz no es la primera creación. La primera creación es la que aparece en el verso 1. Ahora viene es la composición, la hechura. Por eso es que dice, cuando se refiere a los 7 días, dice, en 6 días hizo. O sea, ya no dice la palabra creó, hizo. Y por eso habla de hacer en su creación, como leíamos en el verso, en la tradición literalista. La obra que hizo en su creación. La creación fue primero, y luego en la creación hizo una obra. ¿Ve? Entonces ya estamos viendo, todavía estamos apenas viendo el caos. O sea, desorden y vacío son palabras. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la Biblia, es decir, todavía no se veía la luz, todavía los elementos que producen la luz todavía no estaban en las condiciones para que la luz pudiera aparecer, porque es que la luz aparece en varias condiciones. La luz no es solamente del sol, también en las estrellas hay luz, también en los animalitos, en las luciérnagas hay luz. Hay muchos elementos que pueden producir luz, pero la Biblia dice en Job que hay un camino hacia la luz. Vamos a leer unos versos para ver esto aquí. Vamos a poner atención, vamos al libro de Job y vamos a poner atención a 3 versículos. El primero está en el capítulo 22, verso 14. Vamos a ver aquí una palabra clave que aparece con varias traducciones, pero que en el hebreo es una sola. Aquí vamos a leer una traducción, allí en Génesis vamos a verla con otra traducción, y en Proverbios con otra traducción, y en fin, en Isaías. Vamos a Job, capítulo 22. Comienza a leer Job porque es el más antiguo, patriarcalmente hablando. Job, capítulo 22, verso 14. Dice así del Señor: las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Les quiero llamar la atención a esa frase, el circuito del cielo. Esa palabra es la palabra Jug, se escribe así. La letra G, recuerda que la vimos, no E, sino G, que dice Che, ahí en el Salmo 119, G, la letra G. Luego la letra U, que es la letra O, con el puntico acá, esa es la U, si le pone el puntico arriba es la O, si se lo pone acá es la U. Y la letra Gimel, que es esta letra que parece así, la G. ¡Uf! Esa es la palabra que se traduce círculo, que se traduce circuito, que se traduce procesión, que se traduce revolución. Muchas, esa es una palabra súper clave. Esa palabra aparece en el verso 2. O sea que Dios comenzó a revolver en el caos, a producir un movimiento en círculo, o sea, en revolución. Y ahí comenzó a separar lo más denso de lo más leve, comenzó la gravedad, la velocidad y todas esas cosas para ir formando la tierra y los astros. Pero entonces, vamos allí. El circuito del cielo es la frase clave, ¿verdad? Pues subraye esa frase, póngala ahí en una lista de palabras claves. La palabra que se traduce circuito es esta. ¡Jur! ¡Jur! Casi se pronuncia casi una J como K. ¡Jur! ¿Se escribe? No, esta es la letra J. Esta es la letra U y esta es la letra G. Pero se lee de allá para acá. No GUG, sino JUG. Esta J es bien oclusiva, casi suena como K, como si fuera una KH. Puede decir JUG, JUG. Solo que aquí estamos en Colombia, nuestra glótica no está adaptada a esa letra, pero bueno, es una letra gutural. Es una palabra que necesito que ustedes se la graben, porque es una palabra que Dios revela mucho de la cosmogonía. Con esta palabra, la cosmogonía es el origen del cosmos, es lo que quiere decir cosmogonía, el origen del cosmos. Entonces, seguimos en Job. Pasemos ahora, anoten esos versos, Job 22:14. Pasemos ahora a 26:10. Y fíjense lo que Dios dice aquí: puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Miren qué frase tan tremenda. Había un caos y todavía todo estaba en tinieblas y no había luz. La luz apenas cuando dijo sea la luz, pero eso fue después del caos. Y antes de haber luz ya había un mover del espíritu en el caos. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que vimos en el verso 2? Volvamos a leer el verso 2. Y la tierra resultó desolada y vacía. Amén. ¿Y qué más? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo se refiere a lo profundo, al espacio inmenso.
Al abismo, lo profundo.
El abismo, ¿verdad? El abismo, lo profundo. Tejón es la palabra. El caos estaba en un abismo. Y ahora miren lo que habla aquí. Aquí habla una palabra clave que se llama faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el desorden estaba contenido en esa profundidad.
No había luz. ¿Cómo las tinieblas? ¿Sí había luz?
No, la luz fue después, que dijo Dios, sea la luz. Es que las tinieblas aquí se refiere a oscuridad. La palabra tinieblas es hoshek, de donde viene oscuridad. La misma palabra, ¿no? Entonces estamos leyendo una traducción. Entonces, pongamos atención a este verso 2. ¿Qué cosas habían ahí? Bueno, estaban los elementos de la tierra, solo que no estaban como ahora está la tierra. Cuando dices la tierra, tú piensas que estaba así como ahora, ¿no? Todavía ni había aparecido lo seco. ¿Por qué? Porque todavía no se había decantado. ¿Por qué? Porque las aguas estaban todavía en nebulosa. La situación estaba en un caos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿leo qué dice? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que ese desorden estaba contenido en el abismo y la superficie o la paz tenía, la superficie, la paz, todavía no reflejaba nada de luz. O sea, aquellos elementos todavía no están en la condición de producir luz. Entonces, miren el siguiente verso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice, faz del abismo y faz de las aguas. Pero, ¿qué aguas son estas? ¿Son las aguas del mar?
No.
Todavía no. Porque solo las de abajo, después de juntarse, llegaron a ser el mar. Antes eran los elementos que llegaron a formar el océano y después la tierra, pero eran en estado nebuloso. ¿Se da cuenta? Eran en estado de nebulosa. Estaban en las nebulosas. Y había un movimiento de Dios sobre esa nebulosa. Dice, el Espíritu de Dios, Ruja Elohim. El Espíritu de Dios. La palabra Elohim es hacedor. El Espíritu de Hacedor se movía. Cuando el Espíritu se movía, el Espíritu dirigió a los elementos en el caos. Y ese movimiento fue un circuito. Usó la palabra hub. Círculo, nosotros al usar la palabra círculo nos imaginamos el círculo totalmente redondo. Pero la palabra hub, claro que incluye círculo, pero incluye revolución, incluye procesión, incluye circuito. O sea que hubo un movimiento del Espíritu sobre el caos y era un movimiento en círculo, podríamos decir circular, o revoluciones, podríamos llamarle, revoluciones. La prueba de ese movimiento, aquí dice que se movía, pero no dice cómo se movía, pero vamos a los otros versos. Entonces, el verso que estamos viendo acá es Job, ¿verdad? Job 26:10. Puso, aquí hay algo que Dios hizo, puso límite a la superficie de las aguas, pero aquellas aguas en ese estado, le puso límite, es decir, las mantuvo dentro de un contorno, de no van a salir de ese contorno. ¿Y qué más? Y dice, ¿hasta dónde se dice? Hasta el fin de la luz y las tinieblas. Aquí está todavía mezclado la luz y las tinieblas. Hasta el fin de la luz y las tinieblas. O sea, no puede haber luz si no está en las aguas, si no se produce dentro de los mismos elementos. ¿Se da cuenta? La luz es a partir de un orden que Dios coloca en los elementos. ¿Se da cuenta? Entonces ahora pasemos al 38:20 todavía en Job. 38:20. Vamos a unas preguntas que hace Dios, que es para los físicos aquí. Los ingenieros también, amantes de la física. Para los filósofos, los teólogos y los seres humanos. Capítulo 28, desde el verso 19, 38. 38 versos 19 y 20. ¿Ya encontraron? Mire cómo dice Dios. Es Dios el que le habla a Job. Porque dice que Dios le habló a Job desde un torbellino. Mire las preguntas que Dios quiere despertar en la mente del hombre. Porque Dios le hace esta pregunta a Job. Y mire qué pregunta. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Qué le parece la pregunta?
¿Qué pregunta?
O sea que la luz, hay un camino que lleva a la habitación de la luz. Entonces hay un movimiento de Dios y dice que es y puso límite a la luz y las tinieblas. Y aquí dice que hay un camino que lleva o conduce a la habitación de la luz. Ese camino es el circuito que recorrió Dios, el Espíritu sobre el caos, hasta producir la luz. ¿Se da cuenta? Entonces ahora vamos a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Junten todos esos versos. Esos versos, así como el de Isaías era para el verso 1 y el 2, ahora estos son para el 2. Amén. Proverbios 8, versículo desde el 26, vamos a leer desde el 26, inclusive leámoslo desde el 22. Proverbios 8 desde el 22. Este lo hemos considerado en cristología, ahora vamos a considerarlo en cosmología bíblica. Yahvé me poseía en el principio. Está hablando quién, la sabiduría. Mire, el 8:12, mire quién es. Yo, la sabiduría. Ese yo, la sabiduría, es Cristo, el verbo antes de la encarnación. El que habla aquí es el propio verbo de Dios. Yahvé me poseía en el principio. Por eso dice, en el principio era el verbo. Nada fue hecho sin él, todo fue hecho con él. Entonces mire lo que dice acá. Ya de antiguo, antes de sus obras. El verbo es la razón, ¿verdad? Es el principio de orden de Dios. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces note que desde el principio, antes de la tierra. O sea que hubo un principio y luego la tierra, porque había dicho en el principio creó los cielos y la tierra, pero habla de la tierra después del principio, es la tierra en su composición. ¿Se da cuenta? Dice, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, porque fue cuando dijo descúbrase lo seco, ahí fue que se formó la orogenia, o sea, el continente primigenio, un protocontinente, que algunos le llaman ahora Eurasia o Pangea, en la Biblia le llaman
Adama.
Erek Adama, y ahí hizo Adam de Adama. ¿Ven? Entonces seguimos leyendo, verso 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba. O es el verbo formar. Primero fue creó, pero luego formó. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y mire esto, cuando trazaba el jugo sobre la mar del abismo, cuando trazaba el círculo, dice que el espíritu se movía y dice que trazaba el jugo, la revolución, o sea, dirigía los movimientos circulares, que son los que forman las galaxias y forman después los astros y los anillos de los astros. ¿Es cuál movimiento? El jugo. ¿Te das cuenta? Ese es el movimiento que Dios, el Espíritu, produjo en el caos para traer orden. Cuando todo estaba desordenado, ese movimiento de Dios empezó a producir, formar los cielos, y los cielos comenzaron a expandirse, porque los cielos dice que se expandieron, pero la tierra dice que fue formada, establecida. Entonces el verso clave aquí es el 27b, el verbo de Dios, y Dios con el verbo trazaba el jugo, el círculo, o sea, las revoluciones. ¿Sobre qué? Sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba, porque antes de estar afirmado estaban nebulosa, pero afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, porque antes estaba fuera de orden, dijo, júntense y no pasas de aquí, hasta aquí llega. Y luego hizo que el peso y los movimientos en círculo se condensaran. Por ejemplo, tú pones agua en el baño, o vas al baño, hay un movimiento así en círculo, ¿qué pasa? Lo que es pesado se condensa en el centro. ¿Sí o no? O bueno, es el lavamanos. Digamos que hay hierro en las manos, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasa? Cuando empieza a circular, o si no, ponga a circular en el, y verá cómo da las vueltas y forma los brazos espirales. Ustedes saben cuáles son los brazos espirales, ¿no? No estamos en clase de coprología. Esos son los brazos espirales, ¿verdad? O sea, las órbitas keplerianas. Aquí la velocidad es más rápido, ¿ves? Y aquí va más despacio. ¿Te das cuenta? Así va girando aquí. ¿Te das cuenta? Entonces hay un movimiento. Ese movimiento fue creando velocidades, gamas de velocidades, por lo tanto, gamas de densidades, gamas de gravedades, y se fueron formando o estableciendo de a poco los cielos.
Las leyes del movimiento.
Exactamente.
Las leyes no serán quebrantadas, sin Job.
Exactamente.
Impuso por leyes que no serán
quebrantadas. Exactamente. Exactamente. Entonces miremos el verso ahí. Afirmaba los cielos arriba, afirmaba la fuente del abismo, 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo. O sea, había un desorden y Dios comenzó a ordenar. Ahí es donde, según el verbo, que es que le da la razón a todo, comienza las leyes de la naturaleza por el mover del Espíritu. Es el Espíritu el que pone orden en el caos. ¿Se da cuenta? A través del verbo. Entonces, ahora sí, vamos a Isaías 44:22. Perdón, 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. o sea, sobre el cielo, ¿verdad? Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, todos esos versículos nos hablan de cómo Dios imprimió él, el movimiento de él comenzó a poner orden en el caos. Y eso fue con revoluciones, por eso la palabra hook se usa para circuito, para círculo, para revolución, es decir, para esos movimientos que hasta hoy los vemos, cuando miramos las galaxias están girando, y así es que se va poniendo en orden. ¿Se da cuenta? Es ese caos lo pone. ¿Y quién puso en movimiento? El espíritu. El espíritu es el principio de la energía que gobierna el universo, es el propio espíritu y la palabra de Dios. Amén. Pues nos hemos demorado en el verso 2, pero era necesario. Sigamos un poquito. Volvamos a Génesis 1. Entonces estamos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la superficie, ¿no? Y dice, y este y es la letra Vau, que también la misma que en el verso 26 se tradujo entonces. Dijo Dios, es entonces, es esta I, es la letra Vau, esta letra aquí, sin el puntico. I, esa es la letra I. No que se escribe la I, sino el significado de conjunción o de entonces, es la letra Vau, I. Entonces dice así, y dijo Dios, sea, realmente la palabra, el verbo es haya, de haber, haya luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, hasta aquí no había aparecido la luz, estaba todo en caos. Desde que Dios dijo, sea la luz, la separó de las tinieblas. Entonces, hermanos, esta luz no es la luz del sol, porque el sol apenas aparece en el cuarto día. Esta luz se refiere a la luz cósmica, lo que en todo el universo produce luz. A partir de lo que había caos, Dios puso orden y dijo, haya luz, o sea la luz, y fue la luz. Entonces, miren cómo va diciendo. Llamó Dios a la luz, y entonces note qué es lo que significaría. No es las 12 horas del sol. ¿Se da cuenta? Uno cuando oye la palabra día, uno dice, bueno, el día es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras nos dé luz del sol. Para nosotros esa es la palabra día. Pero ¿a qué Dios le llamó día? Vamos a ver. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día. A la luz. No está hablando la luz del sol. El sol apenas va a aparecer en el cuarto día. El material con que ahora el sol ya existe, las nebulosas, pero todavía no está cumpliendo el mismo papel. Ahora esta es la luz universal, la luz cósmica, y a la luz cósmica es a la que Dios le llama día. O sea que al mismo tiempo en el universo hay día y noche. Donde hay luz es día, donde hay oscuridad es noche. Porque ¿a qué le llamó Dios noche? No a las 12 horas, no, a la oscuridad, a las tinieblas, que la palabra es Hoshek, donde viene oscuridad. ¿Ve? Entonces llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y mire el verso 4, separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Ve? Por eso hablaba del límite de la habitación de la luz y las tinieblas, y hablaba del camino hacia la habitación de la luz. O sea, son las leyes naturales que conducen. Y le pregunta a Dios, ¿conoces el camino que lleva a la habitación de la luz? ¿Y conoces el lugar de las tinieblas? ¡Qué pregunta tremenda! Y eso se las hace Dios a Job.
Física 8.
Es estar un súper disparado en física, poder responder estas preguntas acá. Pero bueno, sigamos. Llamó Dios, entonces, fíjense aquí, hermano, ¿a qué le llama Dios día? A la luz, no a las 12 horas de sol, ¿se da cuenta, hermanos? Y no a las 12 horas de noche, eso no le llama noche, es a la oscuridad. Eso es lo que Dios le llama noche. O sea que esta es la noche cósmica y al mismo tiempo la luz cósmica. Que ahora, cuando había caos, no había distinción, pero ahora hay distinción. Cuando tú ves, en una parte hay luz y en la otra oscuridad. ¿Se da cuenta? Ahora ya no hay caos, ahora hay orden, porque las puso Dios en relación con la Tierra, es el principio antrópico del universo. Pero vamos a llegar después a eso. Por ahora estamos aquí en el primer día. Pero entonces esta palabra día no es día en relación al sol, porque el sol apenas va a ser formado en el cuarto día. Porque la palabra día a veces abarca mucho. Fíjense, pasemos al siguiente capítulo, pase una página. Vamos al capítulo 2, la mitad del verso 4, la segunda mitad dice: el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos. Y ahora puso primero la tierra y los cielos, y dice que los hizo el día. Entonces, este día que hizo, ¿qué día es? No es ni el primero ni el segundo, sino es el día de todos los días. O sea que la palabra día no es solamente una palabra de 24 horas, la palabra día es una palabra que se refiere a la luz, a lo que Dios le llamó día, es a lo que nosotros también le debemos llamar de día, a la luz. Entonces, en cualquier parte del universo donde hay luz, está de día. En cualquier parte del universo donde hay oscuridad, está de noche al mismo tiempo. Pero ahora están separadas. Antes estaban de vuelta. No había separación. Ahora ya hay. ¿Ves? ¿Ves? Seguimos. Versículo 5. Y fue la tarde y la mañana un día. En la Biblia, Dios no le pone nombres a los días, sino números. Día 1, día 2, o segundo, tercero. Eso de ponerle nombres es del paganismo: el día del sol, el día de la luna, el día de Marte, el día de Mercurio, de Júpiter, de Venus, de Saturno. Ese es Sunday, Moon Day, Tuesday, Wednesday. O sea, los días de los dioses paganos. O sea, criaturas de Dios que eran planetas, y ellos los hicieron dioses y los adoraron. En la Biblia, por eso en portugués dicen primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira. No dicen miércoles, jueves. Miércoles es de Mercurio, jueves es de Júpiter, martes es de Marte. O sea, nombres paganos. En la Biblia Dios le pone siete números a los siete días: día 1, día 2, día 3, día 4, 6 y 7. Y el día no comienza cuando sale el sol. En la Biblia cada día empieza con la tarde. O sea, la palabra aquí es tarde, y nosotros pensamos tarde debe ser a las 6. No, la palabra es Erev, de donde viene Erevo, que era el hermano de la noche, de donde viene Arrebol. O sea, cuando se pone el sol, ahí comienza el día. Porque es que, ¿cómo las cosas, cómo van a terminar? ¿En oscuridad o en luz? Empiezan en oscuridad, pero pasan a la luz. El primer día era tarde y mañana. No, mañana y tarde, no. Es que estamos ya tan cuadriculados con este mundo pagano que tenemos que volver a pensarlo normalmente como es. ¿Se da cuenta? Es Erevo y Boquer. O sea, Arrebol y Alborán. Arrebol, cuando se pone el sol, los arreboles, la puesta del sol. Entonces dice la tarde, la noche, o sea, el Erevo. El día empieza cuando se pone el sol y aparece la primera estrella. Ahí empezó el día siguiente. Por eso nosotros realmente nos reunimos son los sábados, en la primera vigilia. ¿Pensáis a ver? Es la primera vigilia del sábado. ¿Ves? Porque empezó tarde y mañana. O sea, las cosas comienzan en oscuridad y van a la luz. O sea, no había oscuridad, entonces había tarde. O sea, pero no hubo luz. Entonces fue tarde y mañana el primer día, o el día uno, ¿se da cuenta? Porque de la oscuridad salió a la luz.
Pero este no se refiere al sol.
No, sí, porque es que el sol todavía recién en el cuarto día va a aparecer. Por eso es que él le llama día es a
la luz.
Entonces, ¿cuál fue el primer día? Cuando por fin había oscuridad y hubo luz, es la tarde y la mañana, el día uno. ¿Te das cuenta?
Sí. Cuando Dios aparece en el 5 día, ¿qué día con mayúscula? ¿Es la misma palabra con la que termina el verbo?
Sí, día, yom. Sí, la palabra yom. Lo que pasa es que la palabra día es una palabra tan amplia en la Biblia que tiene muchas aplicaciones. En el día del mal, considera en el día,
o sea,
del tiempo.
Pareciera como de tiempo y del otro sustantivo. No.
No, la palabra es igual. La palabra día es la palabra yom, así. Yom. Este era la Y, la O y la N. Y allá para acá. Yom, día. Todas las veces que aparece día es este día, ya sea un día de 24 horas, ya sea el día de la calamidad, el día tal, el día de esta generación. La palabra día no es una palabra exclusiva de 24 horas. La palabra día es tremenda. Por ejemplo, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice desde el versículo, vamos a leer desde el verso 3. Los que hemos creído, o sea, los creyentes en Cristo, nosotros, entramos en el reposo. O sea, en el reposo, vamos a ver qué reposo es. Es el reposo del séptimo día de Dios. Cuando tú crees en Cristo, tú entras en el séptimo día. O sea, que ese séptimo día comenzó allá, y cuando tú crees, entras en el séptimo día. ¿Te das cuenta? Vamos a seguir leyendo, sigamos leyendo. Ponga, dice, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, los que no creen, no entran en el reposo. Aunque las obras suyas, no sé de qué reposo está hablando, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dijo, acabó Dios de sus obras y descansó el séptimo día. Ahí empezó el reposo de Dios. Cuando tú crees, tú entras en el séptimo día de Dios. ¿Cuánto tiempo ha durado ese séptimo día? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo ha durado? Te seguimos leyendo. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Entonces no te viene hablando de un reposo al que nosotros entramos hoy, pero que se refiere al séptimo día. ¿Se da cuenta? En cierto lugar dijo así el séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no han entrado por causa de su obediencia, otra vez determina un día. Hoy. ¿Ves? ¿Cuál es ese día?
Hoy.
Hoy. Mientras estás en Cristo, estás en el hoy del séptimo día. Por eso los sabatistas no nos pueden acusar que no guardamos el séptimo día, porque nosotros vivimos en el séptimo día todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Pues, verso 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquí a quienes primero se anunció, otra vez determina un día, diciendo después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no dudes que hay vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces aquí nos habla de que al creer en Cristo entramos en el reposo con que Dios reposó de sus obras, o sea, en el séptimo día de Dios. O sea que nosotros sí guardamos el sábado. Cuando estamos en Cristo estamos en sábado. Pues el lunes, miércoles, domingo, cualquier hora estamos siempre en sábado.
Amén.
Nosotros no salimos del sábado.
Y ese reposo es el mismo que se recibe hasta el 93.
Agua de reposo, sí. El que venga a mí y yo le daré descanso. Porque en Cristo está la completación. Entonces, ¿para qué yo decía esto del día? Para que se dé cuenta cuánto tiempo ha durado ese séptimo día de Dios. Que hasta hoy tú puedes entrar en ese séptimo día. ¿Cuánto hace? Miles de años. Que ha durado ese séptimo día. ¿No es así? Bueno, entonces vamos otra vez a Génesis, aunque ya me pasé la hora, pero tonteame un poquito para poder terminar en el siguiente verso. En el segundo día. Luego, esta palabra luego o entonces o y es la misma letra vau. Aunque allí dice y, en otro dice luego, en otro dice entonces, es esta letra vau, esta letra. Entonces o luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Pero ¿cuáles aguas son estas? Son las del caos, son las nebulosas del universo. Es que el movimiento, claro, el movimiento que produce una separación, una expansión, una se va yendo para allá y otra se van quedando para acá, ¿se dan cuenta? Las que quedarían para el planeta Tierra, desde el punto de vista de Moisés que escribe, somos nosotros acá. Las de abajo de la expansión son las que llegaron a formarlos, o sea, pero todavía no los han formado. En el segundo día todavía no hay agua en el sentido sólido, o sea, ni líquido, sino en el estado de plasma del universo, el estado de nebulosa. Todavía es nebulosa, pero ya hay luz, ya hay movimiento. Ya se salió de la tarde a la mañana, la primera vez se salió de una oscuridad a otra. Ahora cuando haya la expansión hay otro día, porque antes de estar unido, pero ahora hay luz, pero todavía no hay expansión. Cuando hay expansión, de la tarde a la mañana, el día segundo, se da cuenta, otro día. Entonces, mire lo que dice ahí. Haya expansión. Expansión. Vamos a ir a Zacarías. Libro de Zacarías. Volveremos ahí al verso 2. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Mire unas palabras que Dios utiliza. Profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. 12:1. Yahvé que extiende los cielos y funda la tierra. Ustedes noten que son dos palabras distintas. Los cielos son extendidos, pero la tierra es fundada. Fundada quiere decir puesta en el punto donde toda la ecuación universal produce vida. Un poquito fuera de ese punto, más cerca del sol, quemados, más lejos, congelados, no tuviéramos todas las muchas constantes que nos hacen que tengamos vida. La tierra es puesta, es fundada en un punto. En cambio, el cielo se está expandiendo. La tierra es mantenida en su punto, fundada. En cambio, el cielo se expande. Por eso es que se habla de que tiene forma de huevo, que hablan de un Big Bang, por causa que ellos descubrieron por medio del efecto Doppler. Ustedes han oído hablar del efecto Doppler, para los hermanos que no han oído hablar. Por ejemplo, tú estás en una avenida y viene una moto. Cuando pasa, parece que bajó. Venía. O un carro. ¿Por qué? Porque, mire, si el punto de emisión, si aquí está emitiendo ondas, si ese punto está quieto, entonces las ondas son así, circulares, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este punto se mueve? Entonces, ¿qué pasa? Las ondas quedan así. ¿Se da cuenta? Así. Aquí quedan cerquitas y aquí quedan separadas. Entonces, por eso es que cuando el foco de sonido viene con una. Porque son estas. Cuando se va. ¿Me entienden? Entonces eso lo descubrió un hombre que se llamaba Doppler. Eso se le llamó el efecto Doppler. Entonces lo mismo pasa con el universo. Cuando se empezaron a recibir las ondas de los astros y se empezaron a registrar, y después se volvían a registrar más adelante y se volvían a registrar, se dieron cuenta que había lo que se llama el corrimiento al azul. O sea, unas ondas son de rojo, otras son anaranjadas, verdes, azules, violetas, ultravioletas, infrarrojas. Entonces, como hay ese movimiento, se empezó a descubrir lo que ellos en el registro llamaron el corrimiento al azul. O sea, que los astros generalmente se están expandiendo. Imagínate que tú tienes una bombita acá, una bomba. Yo pinto en esa bomba una galaxia, otra galaxia. Y yo sigo inflando la bomba. Las galaxias se van alejando. Por eso es que como ellos se dieron cuenta que se estaban alejando, dijeron, tuvo que haber un momento en que explotaron, un Big Bang. Pero no es un Big Bang, no, es que dijo, sea. Pero le dijo de tal manera que quedamos en el punto para ver vida. O sea que el universo, digamos, entre comillas, explotó a nuestro favor. Para que nosotros estuviéramos aquí respirando, no amoníaco ni metano, sino aire. ¿Se da cuenta? Porque vaya a Júpiter a respirar amoníaco con tantos gases allá, terribles tormentas. Eso es lo que han dado en llamar los físicos ahora el principio antrópico del universo, que está escrito en la Biblia, cuando dice que Dios puso para alumbrar sobre la tierra. O sea que el beneficio del universo es la tierra. La Tierra es un puntico así, pero para que ella esté ahí, Júpiter tiene que estar ahí, y Marte ahí, el Sol ahí, todo lo demás tiene que estar ahí, y ellos tienen que estar en la galaxia con las otras, para que nosotros estemos ahí. Principio antrópico del universo. Amén. Entonces, es el efecto Doppler. O sea, ellos descubrieron que la bomba se está inflando. O sea, que ahora descubrieron lo que ya la Biblia decía. Dios extiende los cielos. Bien, tardó mucho descubrir lo que ya Dios decía. Ya Dios lo decía. ¿Y cómo se llama? La expansión. Entonces, Dios hizo la expansión, pero no a través de un punto, sino de un caos. Ahí está la diferencia. No es una densidad infinita que explota, no, es un caos en el que el movimiento de Dios comienza a ser una expansión. ¿Se da cuenta? Entonces, terminemos el, perdona los 15 minutos, terminemos el 2, el segundo día. Hay expansión en medio de las aguas, pero entonces ya cuando oigas estas magin, ¿qué va a hacer Dios? Que en estas magin va a poner cha magin. Cha. Chavas, por eso era que los antiguos decían que había agarrado a Tiamat y la había cortado en dos pedazos, una para arriba y otra para abajo. Simbolismo de las mitologías antiguas, hablando de esto, pero en lenguaje mitológico, pero refiriéndose a lo mismo. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice ahí? Y separe expansión y separación. La bombita inflándose, separándose, ¿no? Y por eso es que ellos pintan al universo como un huevo, ¿eh? La expansión. Entonces, ¿qué dice ahí? Separe las aguas de las aguas. Las unas y las otras todavía están en caos. Todavía es las nebulosas. Todavía no es los océanos. Todavía no es los océanos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, las que formarían la Tierra, nuestro planeta. Pero todavía el planeta no estaba formado. Estaba, eran gases y nebulosas y todo eso, girando, ese movimiento de revolución, pero todavía no formaban el estado actual. Fue después que llegó a ser. Aquí era un desorden. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hizo, ya es hacer, ¿ve? Verbo hacer, el hacedor. Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre. Por eso dice las aguas que están sobre los cielos, no son de las nubes, no es agua de lluvia, no. Son los elementos del universo, el plasma universal. Entonces luego dice así, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y Dios no dijo nada de que era bueno. El primer día dijo que era bueno, el tercero dos veces dijo que era bueno, el cuarto dijo que era bueno, el quinto que era bueno, y el sexto, cuando hizo al hombre, varón y mujer, dijo que era muy bueno. Pero el segundo, ¿por qué? Porque ¿quién está en ese caos? ¿Quién está en ese? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? Satanás, así se le llama. Y en las aguas, el rey del abismo, ¿quién es? Napoleón. Entonces, como había las criaturas rebeldes que cayeron de la creación original y hubo el caos, ¿dónde quedaron esas criaturas? Todavía no en el infierno, quedaron ahí, en los cielos. Por eso habla en las regiones celestes, principados y potestades en las regiones celestes. Por eso Dios no dijo que era bueno. Cuando hizo al hombre y cuando ya ellos estén en el abismo, allá seguro, ahí sí va a ser bueno. Y ya no habrá más maldición. Mientras tanto, Dios sabe por qué se quedó callado. Se quedó callado, no dijo nada. Seguimos. Versículo 9. Dijo también Dios, es lo mismo, y es la Vau, lo tradujo allí, y aquí, luego aquí también, allá entonces, es la misma Vau. Amén. Lo van a ver en el material que ya se está repartiendo. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. La palabra júntense es acumule, macón, Este lugar, lugar es macón, o sea, acumulación, o sea, una condensación. Júntense las aguas que están debajo de los cielos, no las de arriba no les mandó juntarse, sino expandirse. Y claro, después con ese material hizo los astros y las estrellas, pero sigue habiendo las nebulosas. Usted las puede ver hasta hoy, las puede ver, usted puede mirar y verlas, ahí están. Entonces dice, júntense las aguas de debajo, o sea que antes de juntarse no estaban juntas, ¿se da cuenta? Estaban dispersas, o sea que hubo un tiempo en que los elementos que hoy forman los océanos y el planeta estaban en revolución, en un estado nebuloso, caótico, dando vueltas, pero Dios estaba haciendo esa sopa. Dios era el que estaba haciendo esa, revolviendo eso. Era Dios. Sepárense, júntense. Entonces, cuando hubo la separación, fue el segundo día. ¿Cómo empezó? Tarde, cuando estaban juntas, y mañana, cuando se separaron, ¿verdad? Y ahora estaban, y cuando se juntaron y empezaron a brotar las plantas después, ¿ves? Entonces mire lo que dice ahí. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Eso es la condensación, girando todo ese material que formaría el planeta Tierra, girando. Y luego dice Dios, y descúbrase lo seco, o sea, los elementos pesados en ese girar se fueron hacia el centro, y lo demás, cuando se juntaron las aguas, formó los océanos. Ahora sí es océano, ahora sí le llamó mares, recién ahora es mares. Cuando decía aguas y el abismo, no era todavía los mares, recién ahora es los mares. Entonces por eso dice, y llamó Dios a lo seco Eretz. Entonces mire la palabra eres al principio, la palabra eres en el caos y la palabra eres ahora. Eres en la formación, eres en el caos y eres en la forma, en la creación, y ahora en la formación, en la hechura. Es la misma palabra, son los mismos elementos, pero estado diferente. Aunque la misma palabra, en estado diferente. Amén. Entonces seguimos ahí. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y después más adelante dice, le llamó el polvo de la tierra Adama. Se llama Adam, y le hizo del barro de Adama, hizo Adam. ¿Ve? Llamó Dios a lo seco tierra, la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora sí, dijo Dios que era bueno. Y ya me pasé 25 minutos.